despejar estas dudas sobre esta aparente controversia, tenemos en contacto telefónico a la doctora Ana María Aboglio, abogada, especializada en filosofía del derecho y ética para los derechos animales, autora de Veganismo, Práctica de Justicia e Igualdad. Bueno, lo siento mucho, y la voz de los otros. La doctora Ana María Aboglio ha cursado estudios de posgrado en Derecho de Daños e Interpretación Legislativa. Publicó numerosos artículos relacionados con la problemática de la cuestión animal en medios periodísticos gráficos. Y es por eso que tenemos comunicación telefónica con la doctora Ana María Aboglio. Ana María, muy buenos días. Víctor Serna, Miguel Creves, del Estudio Central de Cadena Sur.
Hola Víctor, Miguel y a todos, gracias por el espacio.
Bien, muchísimas gracias por atendernos, Ana María.
No, es un placer.
Y bueno, y un gusto poder poder colaborar en difundir esto del veganismo, que uno viene escuchando de manera creciente, de que mucha gente no tiene idea de qué se trata, algunos confunden con vegetarianismo, y es por eso que queremos la palabra especializada, su palabra, para que nos cuente un poquito de qué se trata, los principios, bueno, cuestiones que pueden ayudar a difundir esta práctica.
Bueno, justamente por todo esto que vos acabas de decir, me siento tentada de comenzar aclarando lo que el veganismo no es. Uh-huh. Primero, no es una dieta, aunque una dieta compuesta en un 100% de vegetales se llame vegana.
Sí.
Y en segundo lugar, el concepto no encuentra su significación cuando se habla de una opción relativa a gustos personales,
es decir,
cuando se alude de esta manera a grupos de personas conformando una nueva minoría, digamos, que sería la de los veganos, que estarían reclamando por determinados derechos de minorías, aunque una persona que practica el veganismo se llame vegana.
Sí, sí.
De aquí surgen por ahí confusiones. En realidad son malos entendidos que ocurren porque al veganismo se lo analiza dentro de lo que es usual en la defensa de los animales, es decir, dentro de un contexto de protección de determinadas especies o de mejora de las condiciones o del trato humanitario, como se suele decir, de quienes en definitiva se está usando, porque se los está humillando, sometiendo, torturando, confinando, mutilando, asesinando, cuando en realidad el veganismo es la base innegociable de la postura de los derechos animales, que no van a llegar mientras sean considerados objetos pasibles de compra-venta, sea vivos o muertos. Justamente este intenso desarrollo de las posturas éticas, que son diferentes, que dan plena consideración moral a los otros animales, ha modificado radicalmente la defensa animal. Entonces hoy surge como consecuencia lógica de respetar a esa autoridad animal. Podemos sostenerlo desde distintas posturas éticas normativas, incluso desde el simple principio ético que es común a cualquier posición, cuál es el principio de no maleficencia, es decir, el principio de primero no dañar. Ya con solo eso tendríamos que hablar de veganismo, es decir, no producir daño en forma intencional. Entonces ahí sí, me animo, aclarado todo esto, a una definición que es un poco la que está en el libro. No es definición de libro, sino que es un concepto bastante completo para tener una idea de lo que es el veganismo. Una actitud de respeto hacia toda la vida animal no humana, sintiente, que implica un modo de vida donde se evita voluntariamente su uso, su consumo o la participación en actividades derivadas de su estudio, explotación y muerte.
Ana, ¿podríamos hacer algunas preguntitas como para ir aprendiendo un poco y ayudando un poco a difundir también esto?
Sí, por supuesto.
Primero una apreciación personal, ¿no? Que a mí me da la sensación como que dentro de la evolución del ser humano, cuando empezó por retrotrayendo, ¿no?, a la época de las cavernas, donde el hombre salía, mataba un animal, comía, al día de hoy ha evolucionado muchísimo o viene evolucionando mucho la cuestión del respeto hacia el animal. ¿Esto lo interpreta de esta manera como una cuestión que está ligada a la evolución del ser humano?
En realidad sí, creo que sí, porque vos fíjate que no hay ninguna justificación hoy en día para dominar a los otros animales. Es decir, no los necesitamos para sobrevivir, los usamos por costumbre, por diversión, por conveniencia, y sin embargo, a pesar de no necesitarlo en absoluto, es como que funciona una maquinaria de destrucción,
sí, sí.
Una se la llama maquinaria de destrucción antropocéntrica, que la crea el humano con otros animales, y que se ha convertido en una normosis, es decir, es como que nos enseñan que es normal usar animales, y esto entonces no se cuestiona. Por supuesto hay intereses creados para que se eduque de esta manera a la sociedad, ¿no? Pero vos fijate que yo pienso que es una maquinaria absolutamente irracional. Eso que decimos de los otros animales, que son irracionales y que por lo tanto es una de las razones por las cuales se tomaría esta idea de que porque no hablan o porque no son racionales, cosa que no es así, pero no importa, no lo son en el grado en que son los humanos, entonces se le da esto un peso moral que en realidad no tiene. Pero por otro lado, si nosotros pensamos en esta maquinaria, nos damos cuenta que es una maquinaria absolutamente irracional, porque está tratando como objetos a seres, o sea, los trata como objetos porque les niega su subjetividad. Y esto es totalmente irracional, porque se sabe perfectamente cuál es el grado de emocionalidad y de sensibilidad que tienen por lo menos la gran mayoría de animales que nosotros estamos utilizando. Por lo tanto, es el humano el que se transforma en un tipo de autómata no pensante.
Uh-huh. Es cierto, es cierto. ¿Desde cuándo surge el veganismo, Ana María?
Bueno, en realidad el veganismo, como base innegociable de los derechos animales, que es justamente cuando empieza a elaborarse todas estas estas posiciones a fines de 70, principios de los 80, coincidiendo con el auge de los movimientos ecologistas que iban por otro lado, pero empezaron a motivar que muchísimos pensadores trataran el tema de la animalidad, no porque antes no se haya pensado, pero sí en forma a lo mejor más tangencial por parte de ciertos filósofos. Pero hoy en día hay estudios desde prácticamente todas las ramas. Entonces, cuando se llega a una consideración moral plena de los otros animales, no usarlos es algo que parte de la lógica del respeto por los otros. Entonces, una vez que aceptamos el continuum, ¿no?, entre la conciencia de todos los seres sintientes, pasamos a decir, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros vamos a seguir usando a otros como objetos? Cuando justamente lo que hace que el ser humano no sea utilizado, por lo menos en lo que se llaman los derechos fundamentales, como objeto, es justamente nuestra capacidad de sentir. No es por nuestra capacidad de razonar, que algunos no tienen, porque no la tienen, porque la perdieron, o porque nunca la van a alcanzar, o porque son bebés, por ejemplo. Entonces, todas estas capacidades cognitivas, por las cuales a veces se dice que hay que darle consideración moral a unos sí y otros no, no tienen ningún peso moral. En la práctica lo que importa es que cuando un ser siente, tiene determinados intereses, determinadas preferencias, es decir, hay un otro ahí adentro al cual nosotros le tenemos que dar valor por sí mismo. Hay un otro al cual lo que nosotros hacemos les afecta, como nos pasa a nosotros. Así como, por eso el veganismo no es una elección personal,
sí.
Lo que nosotros hacemos tiene consecuencias para otros, no solamente para nosotros mismos.
Está claro, Ana. Entonces, ¿desde cuándo aparece el veganismo como tal en el mundo, en la Argentina?
En Argentina, nosotros, por ejemplo, desde Anima lo empezamos a desarrollar como en esta vía desde el año 2001. Anima surge en el 2002, pero digamos que se empieza a difundir en el 2001 a través de numerosas numerosas actividades que fuimos haciendo. El veganismo fue creciendo, a pesar de que en esa época hablar de veganismo era un poco como que aquí en el país de la carne, como se decía, quién iba a hablar de una postura ética que suele decirse que es radical. En realidad lo es lógica.
¿Son pioneros en esto?
Sí, totalmente.
Anima.org, ¿no, Ana María?
Es anima.org, sí. Hoy en día, yo siempre digo que la gente que se acerca al veganismo tiene la suerte de poder ya encontrar mucha información, la información que nos da Internet, en lugares serios que lo están difundiendo. Creo que el libro también marcó un antes y un después, porque dio la posibilidad de condensar en un solo lugar tanto la parte teórica como la parte práctica. En Mendoza, por ejemplo, también está la Red Animalista Mendoza, en Córdoba está Animal Zoo, y es decir, se han conformado otras asociaciones que sean esta misma línea de trabajo, y por supuesto también un montón de grupos que, aunque no sean asociaciones o fundaciones organizadas de esta manera, siguen la misma línea, ¿no? Mm.
Ana María, ¿cuánto hay un número aproximado de personas que ya están, que practican el veganismo en nuestro país?
No sé, no hay datos oficiales. El otro día, en el último informe que salió en el diario Clarín, decía que había unas 600.000 personas, pero entre vegetarianos y veganos. Posiblemente haya más, posiblemente haya que ir ahí una revisión de quiénes son realmente veganos. Lo que sí es cierto, y esto está un poco esto está un poco dado por el interés que la gente despierta, por el hecho de también de que la palabra no suena rara como sonaba hace unos años, sino que ya se empieza a comprender cabalmente lo que significa, y también por el auge de numerosos microemprendimientos, de comidas veganas especialmente, de otras opciones también en materia de ropa, en materia de calzado. Es lento el trabajo, pero es lento también porque ser vegano no basta. Es decir, en el punto en que estamos hoy, en la medida en que la defensa de los animales empiece a tener el veganismo no como una campaña más, sino como lo que significa, ¿no? Esto que te digo, que es la base de toda defensa. Bueno, a partir de ahí creo que va a haber un cambio, tiene que haber un cambio en las personas, y el cambio ético, obviamente, en ciertos aspectos que son cruciales, como alimentación y salud, tiene que estar acompañado de un cambio en el paradigma de nutrición, alimenticio y de salud, ¿no?
Uh-huh. Ana María, queremos agradecer muchísimo la gentileza de atendernos, y bueno, y repetimos que la gente, nuestros oyentes, también pueden informarse a través de anima.org.
anima.org.ar.
Bien, anima.org.ar.
.ar. Y en mi sitio también, aniaboglio.com.
Ani Aboglio.
Ani con Y.
Sí.
Aniaboglio.com.
Bien, muy bien. Ana, seguramente en otro momento volveremos a charlar. Por el momento agradecemos muchísimo la gentileza de atendernos y, bueno, desasnarnos un poquito en esta cuestión, ¿eh?
Bueno, aclaro que los asnos burros son muy inteligentes.
Bueno. Muchas gracias, Ana.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.